la venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. Estamos aquí en el Regina, como sucede algunos jueves. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué pensamientos recorren los desiertos pasillos de vuestras mentes?
Mira, hay muchísima información hoy, porque usted sabe que el sábado vamos a estar en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, y quedan muy pocas localidades.
Es la vuelta a Luján, después de prácticamente un año.
Bueno. Regreso triunfal.
Bueno. Sí, es el eslogan.
Es el eslogan.
Yo uso siempre regreso triunfal para todo, incluso para ir a lugares donde nunca he estado antes.
Claro.
Con lo cual ya empezamos con que el regreso es mentira y luego se confirma que el triunfal también es
mentira. Son dos mentiras juntas, la del regreso y la del triunfo.
En esa consiste la publicidad. Señores,
pero hay más información, ¿eh?
Voy a utilizar este espacio
sí, claro.
Para unas actividades que voy a protagonizar yo mismo. Lamento decir.
Es hora de que empiece con
primero voy a protagonizar un saludo.
Muy bien.
Bueno. Para Oski y Vero, que han venido de Australia.
Están
a pie.
Aquí. Los vi
que se encuentran en algún lugar.
Son la gente del canguro.
Allí están.
Son amigos de Chiche. El dueño secreto del aeropuerto de Barajas.
Bueno, muy bien.
No sucede nada en el aeropuerto de Barajas que no salga del cerebro de Chiche.
Sí.
Señores, está también una pareja estelar que ha venido de México. Están aquí Mónica Ayos y Diego Olivera.
¿Dónde están? ¿Dónde
están? Ahí están.
Hola.
Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Hace mucho que no los veo. Y ahora sí, voy a informar cosas que voy a hacer.
Bueno, muy bien.
El viernes, ¿cuándo es?
Mañana
viernes es el primero de los eventos.
Mañana viernes voy a estar a las 20 horas en el Claridge, en el Hotel Claridge,
sí,
que tiene una serie de entrevistas que se llaman Claridge Literario.
¿Va a pernoctar usted ahí?
No. Solamente voy a exponerme a una entrevista.
Bueno, me parece
si me van
muy
a sentar
bien
en una silla y va a aparecer Natalia Hidalgo, uh-huh, que me va a formular unas preguntas que yo trataré de responder elusivamente.
Tengo entendido que es un ciclo donde hay los mejores escritores argentinos.
Así es, salvo mañana.
Bueno, pero digo...
El Hotel Claris, que es muy lindo.
Sí, muy lindo.
Queda en Tucumán 635. La entrada es gratarola.
Aunque uno
incluso
no...
Incluso hasta pueden llegar a pagarle para que vaya.
No, bueno.
Porque sí. Si ven, si esto es a las 20, si los tipos ven que son 8 menos cuarto y no apareció nadie...
Entran a repartir plata.
Entran a agarrar a los primeros que pasan por la calle y dicen, flaco, toma 500 pesos.
Sí.
Y lo meten para
un ratito.
Así que por favor vayan. Y aquí viene... Lo más importante, porque es que el domingo...
Va a estar en el Teatro Coliseo con Darío Strandschreiber.
Con Darío Strandschreiber, haciendo La Conversación Infinita. Un encuentro para todos y para nadie.
Esto es prácticamente un duelo de la palabra.
No, una conversación.
Bueno, pero digo...
Usted ve demasiada televisión.
No. Dos grandes pensadores.
Ah, sí, nos ponemos a pensar en público.
Bueno, bueno.
Una hora y media. Y por ahí la gente estalla en aplausos,
sí,
calculando que se nos acaba de ocurrir algo. Se miran como diciendo... Aplausos. Y nosotros... Muchas gracias.
¿Hace fuerza para pensar? Porque veo
sí,
que
por supuesto. Yo muchas veces hago demasiada fuerza para pensar, de modo que me desmayo.
Claro. Pero con la actitud del pensador, no que es así, pero...
Sí, 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 sí. Para todo hay que hacer. Cuando uno escribe, hay escritores que hacen mucha fuerza,
sí.
Después se nota. Cuando uno lee un texto demasiado sobrescrito,
sí, sí, sí.
Dice, este hizo demasiada fuerza para escribir. Sí.
Diez
a veces hay que escribir un poco más liviano.
Ya entendimos, dice usted, Iván, y sigue.
Claro,
y
vuelve, repite
y sigue,
lo mismo.
Sigue, ya entendimos.
Dice, bueno, ya está. No, no, ¿cómo ya está? Dice él.
Ahora viene otro capítulo que claro, digo lo mismo.
Es que va a ser peor que este todavía.
¿Sabe déjame decir, perdón, que está en Ticketek las entradas del Coliseo?
Ah, para el domingo.
En Ticketek.
En Ticketek.
Sí. ¿Qué decía Gillespie?
No, no, que a mi entender, un buen escritor, los mejores escritores... son los que no usan adjetivos.
¿Qué le dijo?
Pero ¿cómo?
No, bueno.
Pero usted puede escribir, por ejemplo, una novela prescindiendo de todo adjetivo.
Pero el adjetivo es todo cartón pintado. El buen escritor es sintético. El perro
que
se murió.
Usted tiene bastante razón.
¿O no?
Tampoco debería usar muchos adverbios.
A ver, los adverbios están mal vistos.
Claro, está mal visto.
Realmente.
Sí,
verdaderamente.
Pero los adjetivos también.
Por eso.
La hermosa señorita tal. La señorita tal.
Bien.
Y a veces un adjetivo expone el final de la novela. Por ejemplo, el mefistofélico señor Galveston.
Sí, ya sabes.
Ya te lo hace sospechoso.
Claro. Es el villano.
Entonces, el señor Galveston ingresó al Hotel Claris. Listo. En cambio, el siniestro.
Sí, claro.
Señor Galveston entró a lo probioso Hotel Claris. Usted dice, ya está.
Claro.
Ya sé lo que viene. El tipo cometió un crimen y todo así. Y se pone a leer La Vida de Sueño.
Bueno. Ahora, si usted prescinde de adverbios, de adjetivos,
sí,
tiene el desafío, por ejemplo, de escribir una novela sin verbos, en donde no pasa nada.
Ah, bueno, sí.
No os pasa nada.
El verbo no se puede.
No puede.
Yo he leído grandes frases muy largas sin verbo.
Sí, hay, sí, sí.
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 Como, por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo,
a ver, pero...
El colegio Nicolás Avellaneda, en cuyas aulas se han educado numerosos científicos, pensadores, escritores y hombres de la cultura.
Pero se han educado, dijo ahí.
Sí,
dijo se han educado.
Claro que... Pero no, ese es el sujeto.
Sí.
Escúcheme bien.
A ver.
El colegio Nicolás Avellaneda, en cuyas aulas se han educado numerosos pensadores, escritores, científicos y hombres de acción.
Y punto.
Punto.
No. ¿Qué?
¿Qué?
No, nada. No dejó la hora
oración de ahí arriba.
Eso sin predicar.
Por eso quiero decirles.
Ah, bien.
No, bien no.
No, bueno,
quedó
no.
Sin, o sea, hay gente que hace tan largo el sujeto.
Claro.
Incluso con verbos en el sujeto, pero verbos que no están cumpliendo
sí, la función
su función, del,
sí.
Sino que están dentro de un inciso auxiliar. Bueno, cuando se te hace demasiado largo el sujeto, no te das cuenta que te falta el verbo.
Claro.
Por eso es mejor... El Colegio Nicolás Avellaneda cumple años.
Sí, felicidades.
Felicidades a todos. Sí. Y te vas. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Bueno, después tengo más información para darle, pero...
Tengo, sí, si usted quiere darla, puede, puede hacerlo. Yo tengo aquí unos consejos para sobrevivir en el subterráneo, es decir, en el metro.
Sí, ya, está bien, ya no perfecto. Vivir. Ya no
digo
vivir.
Porque hay gente que viene de otros países donde se le llama el metro. O sí. Lo que
bueno,
sea.
Pero se entiende bueno. Todo. ¿No?
Amenazas que te esperan en el subterráneo, oh joven que escuchas este programa. El subterráneo, un mundo en constante movimiento bajo la ciudad, y así.
Es la frase de
10 minutos, claro, 10 sí, minutos sí. De pésima.
Es de los sujetos de Nicolás
literatura. Entonces, vamos a ver cuáles son las acechanzas más peligrosas de este laberinto y todo así. Escaleras mecánicas fuera de servicio. No, para mí la, sí. La peligrosa es la que está en servicio.
Sí, es cierto.
Hay pocas situaciones tan dramáticas en la vida de una persona como el egreso de una escalera mecánica.
Hay que tomar la decisión a tiempo.
A tiempo. Hay señoras de edad, podríamos decir viejas.
Bueno,
sí, bueno
de
bueno.
Edad avanzada.
Que cuando se aproxima.
Lo que pasa es que.
El fin, dice, ay, tengo que saltar. Y la pobre señora, o bien salta antes, queda en la misma escalera mecánica, claro. Pero tirada en el
claro.
Piso.
Y la agarra sí. Esa cosa de.
O bien no salta.
¿Y qué?
Y entonces ahí es donde ocurre lo que todos tememos.
¿Qué?
Que es que. Seguimos en la escalera mecánica y pasamos por la endija.
No, pero...
Ahí vas a parar a un mundo misterioso.
No sabemos.
Y subterráneo, que se ha descrito muchas veces en este programa, bien. Y hemos teorizado, hemos pensado que es posible que la escalera sea un sinfín.
Es que yo creo que vuelve esa escalera.
Claro. Muchos científicos han hecho una marca en un escalón.
Sí.
Lo han dejado pasar
sí.
Y después han esperado que el escalón regrese
sí.
Con distintos resultados.
¿En serio?
Eso a veces el escalón no regresa, el escalón marcado. O quizá alguien, algún perverso empleado del
está,
subterráneo
está
abajo borrando las marcas de los científicos. O tal vez, como piensan algunos, la escalera mecánica no es un sinfín, sino que cada escalón nace y es utilizado una sola vez, hasta que desaparece por el otro lado.
¡Qué divino!
Mientras tanto, atrás de la escalera, antes de sí. Que uno suba o baje, hay una fábrica de escalones que está claro. Trabajando continuamente al mismo ritmo que los
pasando.
Escalones entran en uso.
Pero genial,
¿no? Así millones y millones de escalones diarios. Mientras que del otro lado desarman los escalones y venden el material sobrante
no, bueno, claro, eso.
A otro.
Como chatarra para fabricar aviones de guerra.
Sí, señor. Ahora, y a todo esto.
Es un muy buen recurso para algún país que quiere dar trabajo.
Claro.
Y reactivar la economía.
Es keynesiano claro, eso sí, directamente.
Sí. Meta escalones.
Claro. Y la vieja volvió o no volvió, porque se fue por la andija. No, la no cortada en fetas, aunque sea como, como escultura de Marta.
Otro peligro de la escalera mecánica. La baranda, que también se mueve,
sí.
No se mueve a la misma velocidad que la escalera.
Tiene razón.
Entonces uno apoya el brazo en la baranda
sí.
Y la baranda va un poco más rápido.
Sí.
Y lo estira hasta que uno cae de bruces. O si la baranda es más lenta.
Es peor.
Es mucho peor.
Sí.
Usted se rompe la nuca.
Es verdad, tiene razón.
Y no han logrado nunca
empatar las
empatarlas porque son dos mecanismos distintos, incluso atendidos por oficinas distintas.
Pero se tiene que poner de acuerdo, porque además no sé dónde fabrican la baranda, el pasamano.
Sí.
Es una goma larga.
Una goma larga.
¿Qué tal?
¿Qué es lo que pasa? Anda? ¿Qué pasa con la goma?
¿Lo mismo?
Se estira.
Sí, se estira, pero...
Nunca oyó hablar.
Sí, claro, por eso le queda a veces... Ahora, en la misma circunstancia que los operarios que están fabricando escalones y los otros descargándolos en algún otro lugar, ¿qué me dice de la goma?
Bueno, lo mismo. Están fabricando goma, goma, sí. Goma, 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 sí. Y cuando la goma sale... La tiran.
Ah, bueno,
sí, mire qué bien, bueno.
Bien.
Segundo peligro, reempujones en la multitud. El subte, la hora pico, bla, 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 mucha gente empujona. La presión del gentío puede ser abrumadora y en casos extremos peligrosa para la integridad física. Hay gente que se ha desmayado en el sur.
Sí, ¿qué le parece? Pero además le puedo decir una cosa. Hay países mucho más educados y organizados que otros. Yo no quiero dar nombres.
¿Y qué tiene no va a decir nada. Pero ¿y el subte como...? Eso sería la introducción del colegio
claro,
Nicolás.
Claro, yo vi, por ejemplo...
Falta el verbo.
Bueno. Vi un documental de Japón...
Yo también lo vi.
Bueno.
Es un documental que lo pasan cada 20 segundos.
¿Y qué?
Dice que en Japón hay muchos volcanes, sí. Y entonces aparecen muchos japoneses cruzando la calle, y que hay muchos pobladores, y que hay muchos tsunamis, y que en los próximos 30 años va a explotar algo, va a pasar.
No, ¿eh? Bueno, no es...
Ahora, este documental ya tiene como 25 años.
No, bueno, pero escúcheme. Yo vi cuando se detiene el subte en la estación, ¿sabe lo que hacen los japoneses?
No.
Primero, forman dos filas, no una, para ingresar, los que están afuera en la estación, dos filas, van hacia los costados,
sí,
en forma culada, y dejan el centro de la puerta libre. ¿Por qué? Porque tienen que bajar los que vienen adentro del
subte. Muy bien, señor.
Una vez que bajan todos los que tenían que bajar, empiezan a ingresar ordenadamente.
Bueno, pero en otros países se producen conflictos sociales, porque están los que están adentro y quieren salir, y los que están fuera y quieren entrar.
Bueno,
y,
sí.
Y nadie cede.
Por eso.
Un ápice.
Claro, y están
entonces,
empujando.
Entonces se produce este movimiento.
Sí, claro.
Siendo que hay gente.
Hay gente fabricando todavía la
en
goma.
En un tiempo había reempujadores profesionales,
sí,
en Japón,
sí,
que bueno, cuando quedaba frente gente afuera del tren, la metían medio, sí, como de prepo, empujando incluso de culata.
Sí, porque sí, según sí, se mira, la biomasa humana, o sea, la albóndiga que todos conformamos de alguna,
sí,
forma.
Claro. Qué bien explicado, la verdad, sí, que por eso...
O sea, un cuerpo sumado al otro.
Sí, está claro, la biomasa.
Bueno, usted lo empuja y más o menos va a ceder. Usted dice, todo esto no entra ahí.
Un poco cede.
Sí. ¿Cede?
El cuerpo humano mismo, usted si lo aprietan,
sí,
un poquito cede.
Bueno, por eso le digo. Porque usted, por ejemplo, ¿qué tiene adentro? Tiene. Bueno. Yo le puedo decir... Tiene aire, bastante aire.
Mucho aire.
Sí.
En el Japón, en los momentos que entra mucha gente de golpe, se oye como una especie de... Sí, es el aire que sale del interior de las personas.
Sí, sí.
No sé si interpreta lo que le quiero significar.
Acá corre un aire. Ahora, usted lo que tiene adentro es aire. Mucho espacio desperdiciado.
Espere.
Mucho espacio.
Desperdiciado e inútil, digamos. Falta de uso.
Entre un órgano y otro.
Por ejemplo, el hígado.
El hígado.
El hígado está de un lado, del otro lado hay un hueco.
Está vacío.
No hay dos hígados.
Ahí podríamos tener otro hígado.
Claro.
O otra cosa.
Hay muchos lugares muertos. No, sí, muertos, una palabra inadecuada.
Ociosos.
Desocupados,
ociosos.
Sí, ociosos. Sí. Que, por ejemplo, los que estudian medicina saben que esos lugares, en los libros, aprovechan para ponerle los nombres de los ojos.
Claro, sí. Claro. Pone la flecha y
ahí. Con palabras o con flechitas.
tiempo. Pero cuidado, porque el órgano, el espacio que no ocupa uno, lo ocupa el otro.
Claro. Entonces, hay incluso una lucha de órganos.
Sí.
A usted van reempujando.
Se le agranda un órgano.
Y se le achica el otro.
Y le va empujando, se dice, por ejemplo, del estómago, usted come, 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 come.
Pero hay que ir antes de comer en subte.
Bueno,
si usted se mete en el subterráneo, después de haber comido un guiso de garbanzos, culpa suya.
Y ya tiene los garbanzos, forman parte de esa biomasa humana.
Exactamente.
Ahora, hay un dato alarmante que no sé si es cierto, pero lo puedo decir porque esto es la radio, que la biomasa de los mosquitos
es mayor que la biomasa humana.
Es mayor que la biomasa humana. Estamos
pero
perdidos.
No es porque sean grandes los mosquitos, sino porque son muchos.
Pero muchos, muchísimos.
Eso es un pensamiento.
Sí, bueno, sí, señor.
Bueno, eso mismo lo dijimos acá en el programa para los más atentos seguidores. El animal, cuanto más pequeño, más cantidad hay. Lo dijimos acá. Mosquitos hay millones.
Por eso, la vieja historia es, ¿por qué son escasas las fieras? En la pirámide depredatoria, los mayores depredadores son pocos. Desde el punto de vista lógico, es más posible que exista algo chico que algo grande. Mm. La posibilidad de existir se va reduciendo con el tamaño. Cuanto más grande, más difícil que exista. En el idioma sucede lo mismo.
¿Ah, sí?
Las palabras cortas son muchas más que las largas. Con eso, no quiero seguir.
Es increíble. Ya me lo anoté para hacer un señalador.
Carteristas, bueno, se producen muchos robos.
Bueno.
Pero en Japón hay tanta gente que el carterista ni siquiera le puede sacar la cartera del bolsillo.
No, la tiene pegada.
Le queda como pegada.
Claro.
Le queda como incorporada al cuerpo del japonés. Se la querés sacar y no sale.
O la saca y le queda a mitad de camino con la billetera en la mano.
Claro.
Lo mira todo el mundo, porque no puede sacar el
plazo. No puede sacarla.
No, y además la siente porque le digo... bueno, yo soy carterista, debo decirlo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Ya me lo habían comentado.
Bien. Y... tengo que meter el dedo entre la cosa, vamos a llamarla así, al objeto a sustraer,
sí. Claro.
Entre la cosa y la materia orgánica del cuerpo humano.
Entonces, sí, no hay lugar para un dedo.
Claro, pero hay que hacerlo entrar. Va a ver que hay lugar.
¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Esto es una técnica que usan varios carteristas. Vox Populi. Empuja. Cuando el tren se mueve o algo, usted sigue los movimientos del tren. Y en el momento que se tira contra la víctima, ahí aprovecha todos esos ciertos movimientos.
Hay muchos que aprovechan los accidentes ferroviarios. Pero de todos modos, en el Japón casi no hay carteristas por esta razón.
Por esa razón.
No es por eso. Es porque el nivel de dignidad que tiene un japonés.
Pero usted es japonés,
directamente. Bueno, pero
la auspicia de la embajada de Japón.
El japonés es digno antes que nada.
Bueno, en Japón digo que no. Está muy mal visto ser ladrón. A nadie.
No. Bueno, está bien. De todos lados está mal visto.
Bueno, pero digo.
No crea.
Es una humillación para. Si alguien descubre que una persona es un ladrón, el tipo se siente humillado. Sí. Muchas veces agarran un cuchillo y se lo clavan.
Harakiri. Un tipo que por ahí comete un error.
Sí.
Por ejemplo, está sumando.
Sí.
6 más 4, 11, pone.
Sí. ¿Se equivocó?
Se equivocó.
No. Pero eso es muy
en las universidades japonesas hay más o menos 14 harakiris por semana.
Pero eso. Así no se puede aprender. Y bueno, uno está tensionado también.
Bueno. Este es un informe sobre el subterráneo. El Ministerio de Educación en el Japón. Aquí viene otra cosa, las puertas que cierran rápido.
Yo
nunca me atrevo a meterme por la puerta del subterráneo. Tengo miedo que se cierre.
Sí, bueno, esto pasó.
Y pasó muchas veces.
Le pasó a una señora, yo lo vi. Quedó la mitad adentro y la mitad fuera.
¿De qué hablaban? ¿Qué tal?
Le quedó una señora. Una señora la mitad dentro, la mitad afuera, que ya era un cuarto porque es la misma de la escalera mecánica.
Bueno.
Ya venía cortada la
vieja. Un brazo y una pierna de afuera, y otro brazo y otra pierna, y creo que la cabeza, no sé, de
claro. Adentro. Bueno, ¿qué se hace? Es la terrible incerteza de Heisenberg.
Sí.
Que no sabe de qué lado del subterráneo está uno.
Claro. Bueno. Bueno. Creo que la gente empezó a tirar de ella del lado de dentro y la pudieron meter.
Ah, al caso. ¿Y por qué la metieron?
Y pues, pero peor, ¿qué la van a tirar?
¿Van a meterla? ¿Por qué no la sacan?
Pero si la sacan.
Ah, claro, porque ya había arrancado
el claro, sí, ya arrancó. Encima la tiran.
Si
la
vos te quedás afuera y sí. El sur te arranca, porque en Japón no desperdician nada. El subterráneo.
Claro, entra justo.
Entra justo si es que entra.
Bueno, ¿cómo no va a entrar?
Entonces vos vas haciéndote chiquitito.
Sí, sí.
Y levantando revoque del caño. Te salen chispas del llavero.
Pero, no. ¿Por qué? Por el túnel entra justo el
pero punto. Tienen que calcular con más
cada
juego.
Tanto lo jabonan el túnel, no. Incluso los vagones. Y a veces, aún así no entra, entonces el subterráneo retrocede.
Sí.
Y va de nuevo. No. Tantas veces como sea necesario.
Me parece una bestialidad.
Sí, es mucho.
Bueno, hay casos de pérdida de zapatos, mochilas y hasta brazos, dice aquí.
Bueno.
Por cierres súbitos de puertas. A no descuidarse.
Muy gracias.
De nada. Caídas en el andén. El síndrome de la estación errónea.
Sí. Ajá.
Una investigación de la Universidad de Oslo.
Miren, no,
ya que hay que ir hasta allá.
No.
Se están rascando todo el
día. Bueno.
No.
Dijeron que hacemos.
Es una de las principales ciudades de Europa.
Acá dice que hicieron un estudio y llegaron a la siguiente hipótesis. O sea, no llegaron a.
Ni siquiera avanzaron.
La sobreexposición a las luces intermitentes provocan un fenómeno conocido como síndrome de la estación errónea. Y los pasajeros, al perderse en la secuencia sensorial, podrían experimentar breves lapsos de confusión sobre su ubicación exacta. Yo vivo en un permanente estado de confusión acerca de mi situación exacta.
Bueno, sí. Pero en el subte.
Y yo pregunto y nadie me la dice. Y el destino deseado. Bueno, ni hablar peor, del destino deseado.
Mucho peor.
¿A qué venimos aquí?
Bueno.
Dice, los filósofos viajan mucho en subte.
Sí.
Y se hacen esta clase de preguntas. Sí. ¿Cuál es mi ubicación exacta? ¿Cuál es el destino deseado?
Sí, y además que muchas veces el destino deseado no es el destino del subte a la estación.
No.
Usted desea otro destino, pero tiene que tomarse por el norte.
De ser, por ejemplo, millonario en Hollywood.
Claro.
Y sin embargo se tiene que bajar en Pueyrredón para ir a trabajar en una casa de comercio.
Sí, claro, por eso.
Ahora, ¿puedo decir una cosa? Por ejemplo, los trenes más, subtes más avanzados del mundo, puedo mencionar Londres.
Está bien que lo mencione, ¿eh?
Bueno. Tienen un cartel
en cada estación. Sí, señor.
No, todo.
No es que usted tiene que asomarse por la ventanilla y preguntarle a los que están en la. Che, este es Carlos Pellegrini.
¿Qué es eso?
Me refiero a un cartel dentro de los vagones que con una luz va marcando dónde está el tren.
Pero, y señor, en todas partes.
Bueno, yo la primera vez que lo veo casi me desmayo.
Bueno.
Pero usted sabe que hay, como en todas partes del mundo, hay pelafustanes que se divierten alterando el sistema.
No, electrónico.
Dando vuelta al cartel de afuera. Entonces, te dice una estación que no es la tuya y vos te bajas igual. Y ahí tenés que comenzar otra vida, ¿no?
Además, hay.
Equivocarse de estación del subte puede significar el comienzo de una buena vida.
¿Qué le parece?
Porque uno puede. Sí. De una nueva vida.
Sí.
Eso es un fallo que. Uno puede ilusionarse con que basta con bajarse en un lugar que no era para evitar todo lo que era.
Claro, seguir ese impulso también,
sí.
¿No? No volver a tomar.
Y mire si de repente.
Sí, que me bajé en Medrano. Y yo iba a ver a mi novia. Tenía que bajarme en Florida.
Listo, no la ve más a su novia.
No, aprovecho y empiezo otra vida. Ya con Medrano.
Bueno.
Bueno, incluso no le digo una cosa. Camina 4 o 5 cuadras, saca el manojo de llaves y trata de abrir una puerta, cualquiera.
¿Sabe por qué hay pocos, no se avanza mucho en la construcción de subterráneos en la Argentina? ¿Qué? Para evitar que la gente cambie de destino y que no se, no se produzca tanta movilidad social.
Pero no, no creo que sea por eso, ¿eh?
Bueno, últimas consideraciones. Bueno, acá dice vagones sobrepasados, desperdicios y charcos de agua. ¿Dónde hay charcos de agua?
Sí, hay filtraciones,
¿Hay filtraciones?
No,
hay filtraciones. Hubo una tormenta hace cosa de un mes atrás en Buenos Aires, entraba el agua, parecía una catarata.
Sí, señor.
Directamente por las escaleras y entraba a la fosa del subte.
Usted sabe que yo viví en una época en una casa, en un departamento.
Muy bien.
En planta baja, en realidad.
Bueno.
Y que coincidía con una vuelta que daba el subte y que atravesaba la manzana. Es decir, veo que a veces cambiar de avenida, el subte pasa por el medio de la manzana.
Sí.
Me pasaba por abajo de mi casa.
¿Usted sentía el ruido o la vibración?
Sí, sentía el ruido.
Todo.
Me sacudía la cama de un modo que ya lo hubiera deseado.
No, qué impresión,
pero
dice, ¿no?
Pero dice que se acostumbra, digo que.
Pero yo me aproveché y hice un agujero en el piso. Primero para desprenderme de los desperdicios.
Tiraba la basura.
Empecé a sacar el basura, sí, meterla dentro. Yo cuando me agarraba el agujero, tiraba. La escupida del mate, peladura de naranja, cáscara de huevo.
¿Y qué veía abajo?
Barría.
Sí.
Y tiraba todo, la...
todo. Pero tirado, escúcheme, en el agujero que veía, negro abajo.
No, veía que pasaban los surtos.
Ah, bueno.
Hasta que se me ocurrió algo que es inevitable: agrandar el agujero.
¿Para qué?
Para viajar gratis.
No, pero escúcheme. Pero pasa 100 kilómetros por hora,
no,
el subte.
No, había una estación muy próxima.
¿Qué subte toma usted, 100 kilómetros por hora?
Claro. Y cuando veía frenar el subte, ponía ahí arriba.
Pero ahí están todos los cables de alta tensión.
Ya lo sé.
Bueno.
Dígamelo a mí. ¿Ve esta marca?
Sí, señor, mire cómo quedó.
Estuvo quemado, está.
¿Y esta?
No,
no, bueno, por favor, le pido.
Esta no es del subte.
No.
Bueno, finalmente... esto era respecto a los desperdicios, demoras, fatiga, la fatiga del pasajero subterráneo, una nueva novela de Gabriel Rolón, un fenómeno.
No, un fenómeno.
Gabriel Rolón, un fenómeno.
No, un fenómeno.
Un fenómeno en el cual la exposición prolongada.
Sí.
A los entornos cerrados y la falta de luz natural pueden contribuir al agotamiento mental y físico de los usuarios.
No ve el sol, nada.
¿Y
no
la
sabe
gente
qué
que
pasa?
¿Trabaja en el subterráneo?
Pero escúcheme, ¿no vio los problemas que hubo con el asbesto? Que había... los vagones estaban hechos de asbesto.
Asbesto.
¿Asbesto?
Sí, ¿no? Asbesto. Es cianuro.
Bueno, se tuvieron que cambiar todos los trenes.
No, es que el problema fue que no lo cambiaron. Bueno, ese era el problema.
La gente se enferma. Y
bueno, olor, además porque, y, por la luz, porque usted
y
está...
Y el olor a cable quemado que hay abajo del subte.
Sí, me encanta.
Bueno.
¿Vio que no hay más ese olor en el subte?
¿Por qué?
No, y cambió la tecnología, ¿se ve
ya
algo?
Ya no se queman más los
no.
Ese olor, es el olor de algunos... aparatos electrónicos viejos.
Sí. De los autitos chocadores también.
Los autitos del Parque Retiro.
Claro,
los autitos chocadores tenían ese olor.
Sí.
Pero se ve que cambió. Entró una nostalgia, ¿eh?
Bueno. Ahora hay olor a podrido.
¿Qué?
Hay olor a podrido de filtraciones.
Yo una vez fui en un subte de acá de Buenos Aires.
No me diga.
Y, espere. Y cuando iba llegando a la estación, en vez de haber una sola vía... empezó a haber múltiples vías. Y a medida que íbamos llegando, había múltiples subtes.
Pero era la terminal, ¿no? Era la terminal.
Díganlo como quieran.
No, díganlo como quieran, no, señor, es eso, es la terminal.
Cuéntenla como quieran.
Cuando se construyó el subterráneo en Praga, Emil Satopek, que era un corredor, se entrenaba corriendo adelante el subte.
Ah, sí.
El tipo se metía en el túnel, y tú esperabas que arrancara el subte, mejor dicho, antes que arrancara ya empezaba a trotar, sí. El subte iba agarrando velocidad, sí. Y se atopé cada vez más ligero, hasta que ha llegado a la otra estación.
Pero qué arriesgado, porque
sí, se claro. Iba a caer o pero algo. Así pudo ser lo que fue.
¿Qué fue?
La locomotora humana, Emil Satopek.
Ah, bueno, sí, pero...
Campeón olímpico ruso, sí. Me parece.
No, creo checo, creo.
Checo, bueno. Sí, sí.
Pero para correr los durmientes y todo eso es difícil, porque se puede tropezar.
Bueno, dígaselo a Satopek.
Bueno, señor, es una locura.
Yo no soy el que se entrena así.
No, está bien, pero me parece...
Yo me entreno al revés. Me entreno y ahorro.
¿Cómo hace? ¿Cómo?
Corro detrás de los colectivos que no me tomo.
Ah, claro. Y que no alcanza.
Una vez mi amigo el gordo Joseph.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad lo que estoy diciendo aquí. Me sugirió ir a estudiar a su casa a la tarde. Nosotros íbamos al colegio a la mañana. Y me dio la dirección.
Hasta acá todo normal.
Me dio la dirección. Entonces yo almorcé en una pizzería con otros compañeros.
Muy bien.
Y después me encaminé hacia la casa del gordo. Pero resulta que la pizzería me salió muy cara y me quedé sin plata para tomar el 31. Que era, ahora es el 41, el colectivo que me habían. Y yo no sabía, yo era medio pascuerano, no sabía. Lo tenía que tomar en Palermo y hasta Quesada y qué sé yo qué. Bueno. Y entonces empecé a esperar que viniera el 41 y lo seguí, lo corría.
Porque no tenía
plata. Lo corría el colectivo hasta que el colectivo me dejaba atrás. Entonces esperaba que viniera otro.
Y claro, no, sí.
Y así llegó.
Hasta que llegué a Quesada y Cabildo. En realidad, el gordo Joseph vivía en Quesada y Melián. Y el colectivo doblaba a la izquierda. Pero yo, como me acordaba que había una barrera cerca,
sí.
Miré hacia la derecha
y la vio.
Y vi una barrera cerca, que era otra.
Claro, eso claro.
Y entonces, como no venía el 41,
tomó la decisión de ir para ahí.
Fui y dije: ya lo voy a encontrar acá cerca. Yo me perdí.
Claro.
Me perdí. Nunca llegué a lo del gordo.
Ah, nunca. No. Ahí esperando. Claro,
mejor dicho, llegué después y le expliqué que había corrido atrás del colectivo para ahorrarme un dinero o porque no tenía dinero. Y él me dijo que si hubiera corrido detrás de un taxi, hubiera ahorrado mucho más.
Claro, sí. Está muy bien.
Por favor.
Bueno. Esto es todo lo que tenía que decir y creo que será un elemento disuasorio, sí. Para todos aquellos que están pensando en tomar el subterráneo. Por eso nosotros trabajamos para la municipalidad que desea que uno viaje en micro.
En todos los medios de transporte. La municipalidad por eso instaló lo que es el subte Metrocleta.
Sí.
La municipalidad hace muchos años que no hace nada de subte, sí. De manera que cabe conjeturar que quiere que uno viaje.
Sí.
Yo quiero colaborar con esa acción.
Bueno, pero ahí,
corriendo detrás del metrobús.
Bueno, es una opción.
Es más fácil correr detrás.
Es más fácil porque está todo marcado.
Claro, ¿usted sabe que hay una idea? Esto sería fantástico, que parecida a las que plantea Barton, de hacer un subte hasta el aeropuerto de Ezeiza.
Pero primero hagan un subte.
Primero
hagan
un subte.
Bueno.
Qué sé yo.
Pero...
un tren, ¿por qué va a ir por abajo al aeropuerto de Ezeiza?
Claro. Eso es el problema, porque...
¿Para qué es un pozo? Que vaya por arriba.
Claro, si hay campo ahí. Claro,
y además
claro,
el tren
el problema
ya está.
Está acá, señor.
Claro, claro, tiene razón. Bueno, está bien, pero...
usted que no sea ministro de Obras Públicas.
No es una buena idea,
evidentemente. ¿A dónde está el próximo subte acá?
¿Acá?
Sí.
¿El próximo en qué sentido? Sí. ¿De distancia? Sí.
Callao.
Y sí, acá se cruzan.
Un poquito más. Bueno, ya no importa.
Mire,
sí.
Así como el subterráneo
sí.
Va por las profundidades de una ciudad, también hay un pensamiento subterráneo,
sí.
Algo de las ideas que circulan lejos de nosotros y que sin embargo llegan aquí. ¿Algo de eso, algo de ese pensamiento ajeno, está en este escenario ahora?
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Hablaremos de Antoine Laurent Lavoisier, el buen viejo Lavoisier, aquel de nada se pierde, todo se transforma. Nació en 1743, era miembro de la baja nobleza, quiere decir que el padre había comprado un título. En 1768 adquirió una participación activa en una institución profundamente despreciada por los franceses, que era la Ferme Générale, o la Granja General. Vamos, que eran los que recaudaban los impuestos. Yo creo que en realidad, tal como ocurrió en distintos momentos de la historia de Francia, la recaudación de impuestos estaba tercerizada. Entonces, el rey te encargaba conseguir...
¿Qué sobra?
Lo que sobra es para usted.
Ah, buenísimo.
Lo que sobra. A mí, asegúreme tanto, y usted se queda con el resto. Bueno. Imagínese la ferocidad de los recaudadores de impuestos. Y Lavoisier pertenecía a esa institución. Aunque el propio Lavoisier era en todo sentido un hombre amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. Por otra parte, los impuestos no gravaban a los ricos, sino a los pobres. Y estos a menudo... Lavoisier pertenecía a esa institución. Aunque el propio Lavoisier era en todo sentido un hombre amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. Por otra parte, los impuestos no gravaban a los ricos, sino a los pobres. Y estos, a menudo, eran gravados arbitrariamente. Pensaron en un periodo culminante la suma de 150.000 libras al año. Son unos 18 millones de euros actuales. Eso es un buen sueldo.
Sí.
3 años después de haberse embarcado en esta lucrativa actividad, se casó con la hija de 14 años de uno de sus jefes. Y el matrimonio fue un encuentro de corazones y de mentes. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora, que es lo segundo que me enamora de una mujer.
¡Qué bien!
Y no tardaría en trabajar productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias del trabajo de él y de tener una activa vida social, conseguían, la mayoría de los días, dedicar 5 horas a la ciencia. 2 por la mañana temprano, 3 al final de la jornada. Pues tenían que trabajar. Y se reservaban todo el viernes, que ellos llamaban su jour de bonheur, el día de felicidad.
Ah, bien.
Bueno. No sabemos cómo Lavoisier se las arregló también para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora. Era un cargo que había.
Sí, bueno.
Supervisar la construcción de una muralla alrededor de París, que habían hecho para impedir el contrabando, decían, ¿no? También ayudó a elaborar un sistema métrico. Ayudó. Fue coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. En aquella época, todos los días descubrían un elemento nuevo. Como miembro destacado, que era también de la Real Academia de Ciencias, la Real Academia de Ciencias, le pidió que se tomase un interés activo por todos los demás temas de actualidad. El hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos. Interesante, ¿no?
Qué bárbaro.
El suministro de agua a París. Bueno, y en el desempeño de esa función, en 1780, hizo unos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era errónea, pero el nuevo científico nunca se lo perdonó. Y este nuevo científico era Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir él mismo un elemento. En una época en que, como he dicho, todos tenían algún elemento descubierto por él, Lavoisier no encontró ni uno. Sin embargo, no fue por falta de material, tenía 1.300 vasos de precipitados, era un grado casi ridículo, era el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrirlo él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Desacreditó algunas teorías erróneas, el flogisto, los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran, y les dio a los dos sus nombres modernos, hidrógeno y oxígeno.
Bueno.
Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Y bueno, su fantástico instrumental resultó muy útil. La señora Lavoisier y él se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimo de ellos y que requerían mediciones muy precisas. Demostraron que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía, sino que lo ganaba. Un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si usted quema ahora un libro, su materia se convertiría en ceniza y en humo, pero la cantidad de materia del universo sería la misma. Esto al final terminó conociéndose como la conservación de la masa y fue un concepto revolucionario. Coincidió por desgracia con otro tipo de revolución, que fue la Revolución Francesa, y en esta Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Fermer General, sino que también había participado en la construcción de la Muralla de París, que era una obra tan detestada que fue lo primero que se lanzaron a destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esto, Marat, que ya lo tenía
el resentido
entre ceja y ceja, y se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional, denunció a Lavoisier en 1791, indicando que hacía ya tiempo que tendría que haber sido ejecutado. Después clausuraron la Fermer General, no mucho después, Marat fue asesinado, como hemos contado acá en este mismo programa, en la bañadera por una joven agraviada, en fin, Charlot Corday, ¿no? Pero ya era demasiado tarde para Lavoisier, porque en 1793 el reino del terror alcanzó una intensidad mayor. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta, y al mes siguiente, cuando Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. Y en mayo, 31 colegas suyos de la Fermer General comparecieron, junto con él, ante el Tribunal Revolucionario, en una sala de juicio presidida por un busto de Marat, que ya había sido asesinado, ¿no? A 8 de estos 31 les concedieron la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Concordia, ¿no? Entonces Plaza de la Revolución. Y Lavoisier presenció cómo era guillotinado su suegro, después subió al cadalso y aceptó su destino. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era despachado del mismo modo y en el mismo lugar, nada menos que el propio Robespierre, el incorruptible. Y así se puso fin al reino del terror. 100 años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier, que fue muy admirada, hasta que alguien indicó que no se parecía nada a Lavoisier. Entonces interrogaron al escultor, que terminó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, también matemático y filósofo, parece que tenía un duplicado, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Así que le metió el valero de Condorcet. Al final, nadie le dio bolilla.
Bueno.
Y se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguiera en su lugar, pero resulta que llegó la Segunda Guerra Mundial y una mañana retiraron la estatua y la fundieron para chatarra. ¿No? Vamos a dedicar una canción al Lavoisier amante, al que reservaba un día por semana para el amor. Él mismo decía, o se olvidaba de decir, los viernes estoy enamorado.
Monday's blue, Tuesday gray, and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late, but Friday never hesitates. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday hurts a tad. Thursday never looking back, it's Friday I'm in love. Saturday waits, Sunday always comes too late, but Friday never hesitates. Monday you can hold your head, Tuesday, Wednesday stay in bed, Thursday watch the walls instead. It's Friday I'm in love.
Es el trío.
¡Maravilloso! Muy lindo.
AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
En La Venganza Será Terrible, estamos en el Teatro Regina de Buenos Aires, a donde asistiremos los jueves de abril aquí en el Regina. Estamos todos los jueves de abril en el Regina de la Ciudad de Buenos Aires. Y atención la gente de Pilar, que no lo hemos dicho aún,
sí,
que el día 26 estaremos allí en Pilar, bueno, presentándonos.
Yo señor, mañana a las 20 horas en el Claridge
Hotel.
Claro,
qué bien.
Ahí. Donde está Martín Díaz, me van a hacer una entrevista.
Y señores,
el domingo, por supuesto, la conversación infinita en el Coliseo con Darío Stanreiber.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos ante un naufragio.
Sí, lo que pasa es que Yo creo que los consejos deben ser muy atinados, están muy bien, pero en el momento del naufragio la gente se desespera.
Bueno, por eso,
por eso el primer consejo justamente es...
Mantenga la calma.
Mantenga la calma y evalúa la situación. Bueno, muy bien.
¿Qué?
Me voy a ahogar.
Y sí, está en el medio del océano.
La primera regla en un naufragio es esa. Y hay que tomar un momento para evaluar la situación, para determinar las acciones a seguir. Por ejemplo, yo siempre hago esto. Hay un naufragio, muy bien. ¿Qué acción voy a hacer ahora? Grito.
¡Ay! Bueno, no, porque si gritamos todos...
¿Qué tal? Claro. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Lamento saludarlo en esta circunstancia.
Si nos organizamos, gritamos todos. Y no nos vienen a salvar por
eso.
Claro. Observa a tu alrededor en busca de otros náufragos. Ah, parece que ya se hundió el barco.
Sí. Quiero decirle, sí.
Porque en principio yo siempre trato de arreglar con el capitán.
Claro.
Digo, le voy a hablar al capitán, le digo, escúcheme, estamos naufragando, ¿no?
Sí, pero ojo que muchas veces el capitán se queda en el barco.
Se tiene que quedar.
Es un código.
Pero usted va y le dice al capitán, escúcheme, ¿cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo? No se puede arreglar de otra manera.
¿Cómo se va a poder arreglar, señor? Es una vergüenza. No sé, es una emergencia.
Bien. Observa a tu alrededor, evalúa los recursos disponibles como objetos flotantes.
Eso es fundamental.
Sí.
Trate de hacerse de madera, de tergopor,
balsa de tergopor.
Bueno,
no es muy aguantadora.
Mejor trate de tener un gomón.
Sí. Bueno, pero
lo vamos a vender, lamentablemente.
No, pero todos los barcos están provistos de gomones de emergencia, sí, que los descuelgan y los tiran y se inflan,
sí,
y la gente se tira en un tobogán, por un tobogán.
Está bien. ¿A usted le parece que este es un momento para ponerse a joder?
No, pero señor, lo que pasa...
Estamos en una fraca, señor, y usted... ¡Ay, me tiro por un tobogán!
Es un tobogán inflable. Es un tobogán hecho para la emergencia.
Es un tobogán.
Claro, claro.
Pero es para la emergencia. Todos se van a tirar por ahí, no solo los niños. Usted como señor, la señora, su hermana, cualquiera.
Ey.
Cuidado, estaremos en un naufragio, pero bueno, mi hermana es mi hermana.
Sí, pero para...
Así que usted la va a respetar.
Se lo digo como ejemplo, para graficar que todas las
mi
personas...
Mi hermana no es ningún ejemplo. No, bueno. Si tienes un lápiz y un papel, es lo primero... que hay que tener.
¿Qué va a tener?
Para escribir medio, un libro.
Está en el medio del agua.
Todo mojado el papel.
Me puede escribir una novela sobre naufragios. Y empieza. Era la peor y la mejor de todas las épocas. Sí,
no.
Si tienes un lápiz y un papel, haz una lista de objetos útiles que puedan servir. Por ejemplo, un ventilador.
No, que le puedan servir en el para el naufragio. ¿Sabes?
Ah, yo creí que en general.
Para la situación.
A mí se me ocurre comida. Bebida,
muy bien, ¿cómo se le ocurrió?
Comida, bebida.
Un sándwich.
Bueno.
Si no tienen a dónde apuntar, quiero decir, a dónde escribir,
sí,
usa tu capacidad de memorizar y confecciona una lista mental.
En ese momento.
Una lista mental.
¿Qué?
Me llamo Nazario Eloy.
No.
Zacarías Eleuterio. Bien. Una lista mental, sándwiches.
Bueno, es la misma que dijo, todo el tiempo dice sándwiches.
Sí, porque tengo hambre. Se me ocurre un silbato.
Silbato dicen que es importante.
Sí, sí. Dicen que es importante, porque si usted chifla, por ahí hay un barco,
hay
una
un barco, oye el sonido del pito, sí, y viene.
Sí, sí, sí.
Nosotros, no sé si es algo de propio de la Argentina o ocurre en otros lugares, pero está muy subestimado el uso cotidiano del pito.
¿Qué tal? Sentido... Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
En el sentido de llevarlo encima, siempre,
claro,
por las dudas.
Hay gente que lo deja en casa.
Bueno. Y usted tiene una emergencia.
Claro.
Y no está provisto.
No va a volver a su casa.
Bueno,
no,
por eso le digo.
Claro.
Y lo escuchan.
Pero
con
un silbato es importantísimo.
Sí, porque
incluso
lo escuchan.
Porque genera autoridad.
Bueno,
sí, bueno, pero ¿qué?
¿Cómo hacen los vigilantes para dirigir el tránsito?
Con el silbato.
Con el silbato.
¿Cómo hace un referee en un partido de fútbol?
Con el silbato. Silbato es un síntoma no, un símbolo de autoridad. Entonces usted le toca un barco salvavidas, toca pito y dice, acá el que manda soy yo.
Eso,
no, bueno.
ayuda un revólver también.
No, bueno, bueno, sí.
Sí, más vale, pero...
Imagínese esa combinación. Toca pito y saca el revólver. Toca pito que te amo. Después, un chaleco salvavidas.
Bueno, hubiera bueno, empezado, sí, por ahí.
Hubiera empezado por ahí. ¿Usted anda puesto, con el chaleco puesto, en cualquier en cualquier barco que suba? No, bueno, yo cuando voy en el buquebús, sí,
¿sabe qué?
Lo primero que hago, me pongo el chaleco salvavidas.
No, bueno,
aunque,
no,
sí, aunque los pasajeros no se den cuenta, porque no son conscientes todo el tiempo de esto, cada pasajero tiene siempre abajo de la silla un salvavidas.
Me diga.
Está, claro.
Con razón.
No, ¿por qué? No,
porque yo me sentía incómodo.
No, no. Abajo.
Es
abajo.
Obligatorio. Es obligatorio.
Sí. Pero no te lo dicen a cada rato.
No.
Después, dice, imagina que estás en el agua y sientes fatiga.
Sí.
El chaleco salvavidas te permitirá descansar sin hundirte.
Claro.
Y si no tenés que nadar.
Si no tienes que nadar hasta el continente.
Claro.
Igual
cuando el chaleco salvavidas te quedas ahí hasta que un tiburón te come con chaleco.
Ah, por eso. Tampoco se trata de descansar todo el rato.
Sí, claro, ¿no? Que, ¿dónde está? Busca un refugio flotante. Cualquier trozo grande flotante de madera.
¿Este?
Ese es muy chico.
Ah. ¿Y este? Perdón, ¿usted quién es?
No, no. Soy el capitán.
Ah, ¿cómo le va?
Lamentablemente tengo que informar que el barco va a naufragar de un minuto para otro.
Pero así lo dice, así nomás.
Tuvimos una avería, un pequeño orificio en la parte del fuselaje y...
Capitán, ya se hundió.
¿Qué fuselaje tiene?
Estamos en el agua.
Estamos en el agua ya.
Le dije de un minuto para otro, fue en el minuto anterior.
Acá dice, mantén la mayor parte de tu cuerpo fuera del agua.
Bueno,
claro,
sí,
por ejemplo,
sí,
camina sobre
sí,
ella. Para conservar el calor corporal.
¿Qué es corporal?
Qué frío. Y prevenir la hipotermia.
Sí. Oh.
Por muy caliente que la sientas.
Sí. Bueno.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Acabo de llegar.
Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. Estamos en
la
fragata.
Por muy caliente que la sientas, la piel del cuerpo baja su temperatura en el mar y las consecuencias pueden ser trágicas.
Sí, es
cuando...
rápido.
Cuando llega directamente el cuerpo a cero grado,
prácticamente está muerto.
Pero flota.
Sí.
Bueno, sí.
Sí, esa es la ventaja, pero ya está muerto.
Queda usted como una barra llena.
Sí, y se le agarran los otros náufragos, porque dice, claro, ya que no hay telgopor.
Bueno, ejemplo de los especialistas. Si encuentras un trozo de madera, abrázalo y súbete a él.
Sí,
ya me lo dijo.
Sí, pero ¿dónde...?
Agua potable.
Sí. Eso es difícil, ¿por qué?
¿Dónde conseguimos agua? No se vaya a tomar el agua del océano.
No.
Qué
no.
Increíble morir de sed rodeado de agua. Podemos pensar esto.
¿No? Eso lo dicen todos. Es un diálogo clásico de un bote salvavidas.
Antiguamente.
Parece mentira que con tanta agua, que se necesitara tanta agua para apagar tanto fuego.
No, no. Parece mentira que vayamos a morir de sed.
En medio de un
océano de agua.
Claro.
Antiguamente, y esto pasaba a los años 70, la gente creía que el agua de mar era buena para el organismo.
¿Quién creía eso?
¿En los 70?
Está loco.
Sí, sí. Que tenía propiedades, por ejemplo, digestivas, que tenía vitaminas, minerales.
Sí, minerales tiene.
Sí.
A mí me dijeron que vos te tomás un litro de agua de mar y te volvés loco.
¿En serio? No. Es letal.
Bueno, filtra agua potable.
Sí.
Pero primero encuéntrala.
Sí.
¿Sabe que puede usar una prenda que no usa?
¿Para qué?
Una camiseta, para filtrar el agua.
Sí, ir al agua. No es cuestión de filtración.
Usted lo dice simple, pero no se puede filtrar el agua de mar, porque si no estaría solucionado.
Si no, con tres camisetas ya se hubiera solucionado el tema del agua
usted
en el mundo.
Usted pone un balde abajo. Bueno, y tira...
Busca alimentos flotantes.
Sí.
Usted todo lo que
todo
flota,
flotante,
se lo come.
Sí.
¿Qué es esto?
¿Eso es un pedazo de telgopor o una galleta de arroz? No tengo
si
muy
tiene
claro.
Suerte. Bien. Señaliza para ser rescatado.
Eso sí.
Bueno, el pito también sirve para el lenguaje morse hacer pedir socorro.
Y una bengala también, ¿bien?
¿Sabe lo que puedo usar también? ¿Una bengala? Sí, bengala, por supuesto. Un espejo. De tal forma que el rayo del sol usted lo hace reflejar en el espejo y hace...
Y molesta
a la
gente que anda por
a los que están flotando.
Se mata el brillo.
No, lo ve de distancia, ve un brillo especial.
Sí, pero tiene que esperar a que amanezca porque son las 9 de la noche.
Claro, bueno, o sea, la noche, capitán.
Le agarra la hipotermia, bueno, ya está.
Y finalmente, utiliza algas marinas como fuente de energía renovable. Si ponte algas marinas en el bolsillo y al regresar utilízalo para ahorrar luz.
Atención, habla el capitán. No entendieron el concepto. Les pido por favor, la gente náufraga que está alrededor del barco, todos los que hayan recolectado algas, se van a utilizar secas, disecadas, para prender fuego. Atención.
¿Dónde vamos a prender fuego y dónde la vamos a secar? Si estamos en el agua.
No, aquellos que cuenten con gomones, botes, van a poder disecar las algas con el paso de los días y el rayo del sol y van a tener un excelente combustible natural.
¿Usted dónde está, capitán?
¿Dónde está que habla? Le sigue andando el parlante.
Yo estoy en la cabina del barco porque mi misión es, dentro de lo posible, tratar de regresar al puerto lo más pronto posible.
Pero usted está flotando.
Usted ve, mire para adelante. ¿No ve una cabina con vidrio y un techo?
Ah, sí, pero eso es lo que quedó del barco.
Es el volante del volante del barco, estoy yo.
¡El timón!
¡El timón!
Claro, pero usted es capitán, no sabe eso.
¿Y el resto del barco?
Está todo bajo el agua.
¿Y cuántos están con usted?
Ninguno, nadie.
¿Está solo?
Y pero el capitán es el último que se queda.
Sí, pero eso cuando se hunde el barco.
Claro, no es el piola que queda flotando. Escúcheme, yo tenía entendido que cuando se hundía un barco, como se hundió el Titanic,
sí.
Lamento dar esta noticia para los que no se habían enterado, pero se hundió el Titanic.
Sí, sí.
La orquesta sigue tocando.
Sí.
Aún con el agua. Primero por los pies, después por las rodillas, el agua por la cintura.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
750. AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales.
Pero no imparciales.
Va quedando bajo el agua y piden socorro, llaman a otros músicos que por favor vengan, porque aquí está también presente en el Teatro Regina de la ciudad de Buenos Aires nuestro maestro, el sordo Arnaldo Cancé, y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor
salsa. Y el licenciado Peta académico, ¡Adentolina! Muy buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Barton. Estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias.
No sé, después, en tal caso, después. Aquí para Pablo le piden Every Breath You Take.
Uy, uy, esto va con Percusano.
Percusano.
Vamos.
Sí, bien.
Un, dos, tres y. Trajo el acordeón.
Cambia el clima porque el pedido que viene es radicalmente distinto.
¡Qué suavidad! ¡Qué bien!
Le piden al trío Muchacha Ojos de Papel.
¡Uy!
¡Ay! No.
¿Hacemos?
Bueno.
Muchacha
sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un polo.
Bueno, ¿me estás pidiendo un tema ahí o...?
Sí. Vamos a... recordar una canción de una obra de Ernesto Sábato con Eduardo Falú.
Sí, muy bien.
Son los amigos.
El tema de Queen.
Sí.
A ver. Esto es dificilísimo para. Era difícil para Queen y lo inventaron ellos. Así que.
Es imposible.
Dejaron la vara muy alta.
No se puede.
¿Y puede acompañarnos con percusión?
Sí, por supuesto. Tengo maracas.
No.
Bien. Tengo panderetas.
Ahí va.
Vamos.
Bueno. Tres y.
Another red letter thing. So the pines dropped and the tune I created. The other half ran away, taking all the cash and leaving you with the lumber.
Gotta pay the chance, can't do some strike, watching is the rest. It's not easy now, but you got friends you can trust. Friends will be friends when you don't need a flaw, they give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is left.
beautiful day. The postman delivered a letter from your lover, only a phone call away. Try to track him down, but somebody stole his number.
As a matter of fact, you guess he used to lie without him in your way. It's not easy, love, but you got.
Care and attention.
Friends will be friends. When you're through a life and all hope is lost, hold out your hand, cause friends will be friends right till the
end. Recibir en este escenario a la trompeta de Gillespie. Buenas noches.
¿Qué tal? On the sunny side of the street. On en.
¿Cómo?
On, espere.
On
en.
Yes.
The sunny side.
Yes.
El lugar,
al fondo a la izquierda.
Es. No, el lugar luminoso de la calle, of the street. Bien. Por la vereda del sol, ese se llama el tema.
Muy bien.
Si bemol.
Si bemol.
Es el saxo curso. Que baldear acá, así que vamos redondeando. Vino el indio.
Sí.
Adivino que nos podemos despedir con el indio.
Sí, sí, realmente sí.
Y antes del indio, un agradecimiento nuestro para todos ustedes, un saludo a los amigos que han venido y un abrazo grande. Vamos a tocar entonces la última canción de esta noche.
Sí, vamos las bandas de los Redondos. Sí.
¡Ay, está!
¡Vamos las bandas de los Redondos!
¡A revolear todo!
¿Estamos?
No.
Listo.
¡1, 2, 3 y!
puntos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. ¿Cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega, sea mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Así. sinuoso camino de arena y de mar. Silencio, espero el silencio.
Desde las 19, seguí Estudiantes Boca por las 7:50. Se define la fase de grupos de la Copa de la Liga y ni el Pincha ni el Xeneize quieren quedarse afuera del torneo.
Relatores en AM750.
3.009 días.
Milagro Sala.
Presa política. AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Mírate a vos, mírame a mí.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Se apaga el sol y se ven las cortinas. Cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad. Cuando ya no planten más y nadie se haga cargo de los ríos y del mar, de la mugre del lugar. Vas a poder pensar quién sos, qué hiciste, qué te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no da, y yo te digo que te miento, y yo te digo que no da, y yo te digo que los dueños de la realidad son pocos y dan miedo, dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz con cabezas oscuras, dicen que son de verdad y son pura enfermedad. ¿Quién sos, que existe, que te hicieron? ¿Y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás? Y yo te digo que no da, y yo te digo no te miento, y yo te digo que no da, tengo que aguantar este momento.
M750. Objetivos, pero no imparciales.
Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. Me quema, tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. En el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas.
llega y duerme en mi corazón. Si el camino termina en un punto y hay que volver, trazar otro sendero nuevo para correr. Y en el camino tendremos que saltar piedras, en el camino cruzaremos almas nuevas, y en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. Y fíjate, siempre os fíjate, el agua que no va a brindar que mate. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. En el camino tendremos que saltar piedras, y en el camino cruzaremos almas nuevas, y en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así.
Queda, tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. Donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, encontrarán en el país de la libertad.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Derecho a la información.
La hora 1:56, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados, el cielo está nublado, humedad 72%, la ciudad de Córdoba 13 grados. Comienzan a circular nuevamente los colectivos en el AMBA. La Unión Tranviarios Automotor finalizó el paro que mantuvo paralizadas a la mayoría de las líneas del área metropolitana. No obstante, el gremio advirtió que si las empresas no abonan los montos adeudados antes del 25 de abril, se retomarán las medidas de fuerza. Recordemos que la UTA reclama el pago de una suma establecida en la paritaria y las compañías argumentan que no están obligadas a hacerlo debido a que no está homologada su paritaria. Hoy se conocerá el dato de inflación oficial de marzo. El INDEC publicará la medición que se estima estará cercana al 10%. No obstante, en la ciudad de Buenos Aires, la medición para el mes fue superior a los 13 puntos. Además, el acumulado inflacionario del primer trimestre ya ronda el 55%. Javier Milei se reúne hoy con Elon Musk. El presidente se trasladará al estado de Texas, donde el magnate lo recibirá en su fábrica de autos eléctricos Tesla. Cabe destacar que en lo que lleva de gobierno, Milei emitió varios decretos para permitir que las empresas del multimillonario puedan ingresar a la Argentina.
Deportes.
Estudiantes y Boca disputan hoy su partido pendiente por la fecha 11 de la Copa de la Liga. Desde las 19:30 en la ciudad de La Plata, el Pincha y el Ceney se completarán los 63 minutos de juego que le restan al encuentro suspendido. Para Boca, además, está la chance de clasificar a los cuartos de final del torneo si consigue una victoria. El dólar oficial cerró en 910 pesos, el informal en 1.000 pesos y el riesgo país en 1.290 puntos.
Tránsito.
Desde las 17:30, agrupaciones de izquierda se concentrarán frente al Congreso Nacional. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados, el cielo está nublado, humedad 72%. En la ciudad de Córdoba, 13 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
En 2024, tangos de trasnoche. Malena en las 750. Malena pasa tangos como ninguna.
Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa. Ya están luciendo mis sienes pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. La última y espero que me traigas la ternura esa que buscaban tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismos, ni amoríos, ni aventuras. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije, ya no puedo equivocarme, sos la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme, me están diciendo a las claras que alcance tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un grillo muerto al pie de tu rosal. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte, se adivina con mirarte que no te han querido bien.
Se arriba el corazón que sufre más, Estercita y Mimi como Nino, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalada en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto